Buenas noches, gente, oyentes y ahora videntes.
Esta es la primera vez que va a haber videntes. No, estrictamente la segunda, Matita Bill.
¿Por qué?
Porque cuando hicimos el vivo de Instagram, mientras duró el vivo, había... Bueno, videntes no sería la palabra. No sé cuál sería la palabra.
Espectadores. ¿Te imaginas? Capaz había algún clarividente.
Y puede ser, cómo no.
Hace rato venía tentado con introducir la cuestión de video también en frases, a ver qué onda, ¿no? Porque está muy bueno el formato solo voz y en Spotify va a seguir siendo así, obviamente. Pero para jugar, a ver qué sucede con la versión también videística de esto.
Claro, si estuviéramos en un contexto, digamos, de interpretación, ese de formato solo voz da para equívoco, ¿no?
¿Cómo lo entendiste? ¿Como no, que solo uno?
Solo vos, o sea, solo, no es solo uno, claro. Es solo vos, es otra cosa que solo uno, ¿no?
Es verdad. No, y cuando lo decías, pensaba, bueno, cuando yo hago ahora en esta virtualidad, digamos, la pandemia, cuando hago llamada solo de audio, ya sea por teléfono o por Skype o lo que sea, yo digo que es un diván virtual.
Totalmente, sí, a veces el teléfono, el audio, hace las veces de diván, ¿no? Totalmente.
Exactamente. Así que bueno, estamos aquí en este nuevo episodio de Frases.
¿Que debe ser el 8?
Es el 8.
Frases 8.
Que es un programa donde...
Ya seamos psicoanálisis, pero no solo psicoanálisis. De hecho, creo que nunca hasta ahora arrancamos con un texto, una frase de un texto psicoanalítico, ¿no?
Hasta ahora nunca, se está haciendo esperar y yo hoy pensé en hacerlo, pero va a tener que esperar también porque al final no traje una frase de un autor psicoanalítico.
Bien, seguiremos en la espera.
Seguiremos en la espera.
Y, así que, para, bueno, y una cosa, Mati, yo dudo mucho que el próximo episodio sea el día de la frase psicoanalítica.
Sí, me parece que el próximo no va a ser porque si todo sale bien, el próximo episodio tenemos... un invitado súper, súper especial, no del mundo del psicoanálisis.
Exacto, pero ciertamente muy especial.
Y que probablemente no traiga algo de psicoanálisis, así que...
O bueno, probablemente no le ofrezcamos algo de psicoanálisis porque no sabemos qué quiere hacer él, ¿no?
Ah, claro, no sabemos si va a estar en el vértigo o no. Así que por lo menos hasta el episodio 10 vamos a tener que esperar la frase de psicoanálisis. Y hoy estás vos en el vértigo, George.
Exacto. Acá en esa situación tan linda de estar en el vértigo.
Hoy me tocó a mí proponer frase y voy a traer una frase que en algún punto tiene cierta continuidad con el último video que hicimos y con algún otro. No quizás por la temática, aunque indirectamente sí, quizás. Todo puede ser vinculado con todo en el fondo, ¿no? Pero sobre todo porque en el último episodio hicimos mención al Tao. Al Tao Te Ching, este texto muy milenario. Que de hecho debería haberme fijado exactamente de qué año es, pero... Sé que por lo menos diría algo así como 2500 años.
O sea, pero creo es que viejo, tiene. Es muy viejo, eso seguro.
Es muy viejo. De Lao Tse o Lao Tzu, dependiendo la traducción, un monje errante chino, que bueno, que es como el creador del taoísmo. Y que aparentemente esta historia la contamos en un video que hicimos con el tanque acerca de taoísmo y psicoanálisis. Que aparentemente Lao Tse tenía sus discípulos, iba viajando un poco por distintos lugares enseñando con su enseñanza. Y ya en su última época, cuando ya estaba viejo y estaba por morir, parece que abandona el lugar donde estaba con sus discípulos y se va como a morir a otro lado. Viste, medio como los gatos que se van a morir a algún lado, medio aislado. Y en el momento en el cual está por abandonar ese lugar donde estaban sus discípulos, uno de los guardias, que era discípulo de él también, le dice: che, vos de acá no te vas sin dejarnos algo escrito, por favor, te lo pido. Porque él no había escrito nada. O sea, era estaba, medio como Sócrates.
Su discípulo estaba entre la amenaza y el ruego.
Algo así, o por lo menos esa es mi caracterización, bueno, argentina del...
Ese non è vero, ben trovato.
¿Qué significa eso?
Que si no es verdad, es un lindo invento.
Exactamente. Por lo menos la Nación Libre va a considerar que esa es la historia verdadera. Y bueno, entonces parece que Lao Tse se tomó una serie de días, no me acuerdo, creo que fueron, no sé, como que te diga 3 días, muy poquito, y trajo el Tao Te Ching, que es como el texto casi fundador del taoísmo, donde tiene un montón de, como prosa diría, viste, como una serie de casi poemas, no sé cuál es el término técnico para llamarlo, pero son 81, creo, poemitas donde Lao Tse despliega toda su enseñanza. Y bueno, tenía ganas de traer algo del Tao hoy.
Antes de que lo leas, Mati, ¿sabes qué quiere decir Tao Te Ching?
Sabía en su momento.
Lo buscamos en Wikipedia luego.
Lo podemos buscar ahora. Creo que lo busquemos ahora.
Y dale.
Afortunadamente estamos en la era
informática
del internet. Tao Te Ching. Algo de... Bueno, vamos a ver qué dice.
El problema es que primero te traen la venta del libro, o sea, hasta que
The Book of the Way.
El libro del camino, ahí está.
El libro del camino, exactamente.
Qué linda metáfora.
Y su virtud.
Me encanta la metáfora del camino y del caminante, obviamente.
Muy lindo, muy lindo. Porque además algo del movimiento y de la aventura, ¿no? Del caminante. Bueno, así que me parece que hay varias cosas que se podrían rescatar del Tao Te Ching como para leer, pero hoy la que quería traer es esta y vamos a ver cómo te resuena, George. Dice. Hay distintas versiones, ¿no?
Claro, pues es difícil, debe ser súper difícil traducir el chino, olvídate, ¿no?
Sí, yo he chequeado varias traducciones y son muy distintas entre sí. Entonces, viste, me parece que leer una versión u otra es radicalmente distinto.
Absolutamente. Bueno. Ahí podemos remitir a un texto maravilloso de Borges que habla sobre las traducciones como no como simplemente, digamos, pasaje a otro idioma, sino como reescritura.
En este caso me parece que es súper, porque no sé cómo será la diferencia entre chino e idiomas occidentales, que creo que hay bastante distancia, y me imagino que debe haber también una diferencia entre chino antiguo y un chino de ahora, aunque no lo sé, no lo estudié. Pero bueno, en fin, este es como el apartado 36, digamos, de los 81 que son los del Tao, estos como mini poemas. Y dice así: si querés que algo se encoja, primero tenés que dejar que se expanda. Si te querés liberar de algo, primero tenés que dejar que florezca. Si querés tomar algo, primero tenés que dejar que eso sea dado. Esto es llamado la percepción sutil de cómo son las cosas. Lo suave supera lo duro. Lo lento supera lo rápido. Deja que tus trabajos permanezcan siendo un misterio, solo mostrarle a las personas sus resultados. Hasta ahí. El poema este, digamos, el apartado del Tao, lo vamos a leer de vuelta.
Sí, por favor, porque es muy concentrado, súper concentrado.
Sí, yo que, bueno, el Tao Te Ching lo leí varias veces, digamos, entiendo, yo tengo mi lectura, digamos, de dónde va. Lo que me interesa es todo, excepto las dos frases finales cuando dice que tú deja que tu trabajo sea un misterio, solo mostrarle a la gente tus resultados. Eso no era lo que quería traer hoy, pero lo podemos charlar también. Sobre todo lo otro me parece que está bueno Lo voy a leer una vez más. Vamos a aclarar, esta es la versión de Stephen Mitchell, es el traductor, que a mí me gusta, que es en inglés y que de hecho la estoy traduciendo al castellano.
O sea, en estamos este en una traducción momento, pasando, atravesando dos idiomas, chino, exacto, inglés, español.
La traducción de la traducción, exacto. Bueno, dice, si querés que algo se encoja, primero tenés que dejar que se expanda. Si te querés liberar de algo, primero tenés que dejar que florezca. Si querés tomar algo, primero tenés que dejar que sea dado. Esto es llamado la percepción sutil de cómo son las cosas. Lo suave supera lo duro. Lo lento supera lo rápido. Hasta ahí es lo que a mí me interesa. Después termina, digamos, faltando frases. Vamos a terminar de leer este apartado. Dice, deja que tu trabajo permanezca en misterio. Solo mostrarle a la gente los resultados.
Wow.
Hasta, o sea, ahí.
Voy a reaccionar, porque es mi tarea en este caso. Pero, digamos, quiero decir de entrada humildemente que creo que es difícil de... O sea, que voy a reaccionar como una persona que está conociendo una parte de una totalidad que seguramente resignifica el sentido de esa parte, ¿no? Estoy seguro que si totalmente uno lee todo el libro... Pero mi primera reacción a la segunda lectura que hiciste, por la primera lectura me quedé un poco desconcertado, atónito, bellamente desconcertado, bellamente atónito. Pero sí, la primera... No, la primera lectura dije... Digamos, asocié, digamos, sin elaboración, dije la división del sujeto. Y la segunda, yo digo... Perdón, sí.
No, que creo que coincido, digamos, pero sí, continúa.
Y la segunda dije, claro, esto va contra la lógica yoica.
Pero 100%, 100%.
¿No? Y en eso...
100%.
Y en eso debe haber algo que no me sorprende, bastante afín... No te diría todo el psicoanálisis seguramente, pero algo del espíritu del psicoanálisis, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo lo entiendo por ese lado y me parece que está tan lindo explicado en esa poesía china, ¿viste? Con esa simpleza que tienen para decir las cosas que me gustaría que lo charlemos y que, bueno, que hablemos desde el psicoanálisis, como dijiste en el episodio anterior.
También me sorprendió... Esto de que arrancara con esa imagen de que si crees que algo se encoja, deja que se expanda, dice o algo así.
Exacto.
Porque me pregunté, ¿es que yo quiero que algo se encoja? O sea, no sé, digamos...
En nuestro caso masculino, en general queremos lo contrario.
No es cierto, claro. Pero ¿habrá algún caso en que uno quiere que algo se encoja?
Obvio. Si vos le preguntás a alguien... que viene con un síntoma, ¿qué te va a decir? ¿Que quiere que se expanda o que se encoja?
¡Qué buena! No, esa interpretación tuya me encantó. Me hace recontra sentido. Sería, si viene con el síntoma, no hagamos como se haría en la terapia cognitivo-conductual. Empecemos a atacar el síntoma para achicarlo como si fuera un tumor, sino dejémoslo expandirse. No, tu interpretación me parece genial, Mati Tavil, me parece espectacular.
Muchas gracias, George. Es que yo creo que va ahí la OTSE, ¿viste? Porque da varios ejemplos de lo que vos querrías, digamos. Primero tenés que dejar que eso vaya con su camino, que exprese lo que quiere expresar.
Vos sabés que totalmente... Perdón, sí.
No, decí ahora, después digo lo que quería decir.
No, digo eso, que me parece que esa idea de que liberarte de algo, esa soy súper afín, soy como taoísta antes, avant la lettre, porque desde, no sé, creo que desde siempre pensé que las cosas se agotan llevándolas al límite, no oponiéndose.
Totalmente taoísta eso, y hay muchos pasajes del Tao Te Ching que dicen eso, hablan de esa dinámica, y yo creo que él intenta reforzar una y otra vez. Esto que vos decís va contra la lógica del yo, y yo lo que pensaba introducir es que, bueno, que es exactamente lo mismo, pero dicho en otras palabras, va contra la lógica fálica.
Otra manera de decirlo, porque el yo, digamos, se podría asociar más a lo fálico, claro.
Exactamente.
Porque tiene que ver con el dominio, ¿no? O sea, es la lógica del dominio.
Exactamente, y porque primero te muestra esto, como te dice... te da varios ejemplos, ¿no? Dice, si querés que algo se encoja, primero tenés que dejar que se expanda. Si te querés liberar de algo, como podría ser el síntoma, primero tenés que dejar que florezca, ¿no? Y bueno, como esa lógica, y después lo remata, dice, esto es llamado la sutil percepción de cómo son las cosas. Como que no produce resultado ir forzar la cosa como en contra de lo que está queriendo, uno Lao Tse capaz diría, de lo que está fluyendo con el Tao, ¿no? Que el Tao, el inconsciente, digamos, fluiría...
El camino.
Claro, el camino fluiría hacia ese expandir, hacia ese florecer, y primero tenés que dejar que eso suceda para que siga su camino.
Claro.
¿No? Y después lo remata con esto que para mí va con el tema de la lógica fálica, que dice, lo suave, no sé cómo traducirlo bien, capaz me puedes ayudar con una mejor traducción, dice, the soft overcomes the hard.
Sí, se sobrepone a lo duro, sí, pero también es triunfa sobre lo duro, ¿no?
Triunfa sobre lo duro, claro. Lo lento triunfa sobre lo rápido, ¿no? Como diciendo... dicho de una forma que, no sé, le podemos encontrar peros, pero lo femenino triunfa sobre lo masculino.
Es claro. Pero viste que ahí, a mí me parece que hay como una especie de bella trampa o de inteligente trampa, ¿no? Porque también me parece que podría... Bueno, yo escucharía o no escucharía, yo interpretaría ese planteo. Diría, si lo querés dominar de verdad... No lo quieras dominar estúpidamente, porque vas a fracasar. Uh-huh. Y dominar de verdad implica aceptar el límite de lo que puedes dominar.
Hay
una especie como, claro, como de, digamos, como de búsqueda de... Ah, no sé si es dominio la palabra, no estoy del todo seguro, pero al menos todo el dominio posible. El no quedar uh-huh. arrasado por, ¿no? Suponete el síntoma. Uh-huh. Si querés no quedar arrasado por el síntoma, no luches contra el síntoma, escúchalo. Hacete amigo del síntoma y llega al fondo del síntoma a donde lo conviertas en otra cosa. Algo así sería, ¿no?
Hermoso, sí, sí. Me acuerdo una vez vos me dijiste como una especie de metáfora con respecto a eso. Me dijiste, ¿cómo hacer que un fantasma desaparezca? Escuchándolo.
Totalmente, ¿no? Viste que está ese mito... que está por todos lados con distintas variantes, ¿no? Pero que cuando el aparecido, ¿no? el que vuelve de los muertos, digamos, si no lo escuchás, no deja de volver. Uh-huh. Deja de volver, realmente lo escuchás y las historias muchas veces son que pide un rito, pide algo que se cumpla para que se pueda ir. También
como, hace como esa...
Decí.
Como esa idea, ¿no? De que los muertos que están ahí como en ese limbo entre este mundo y el más allá donde se pueden ir es cuando le queda algo pendiente.
Exactamente. Bueno, que algo hay en el síntoma de eso, ¿no? El síntoma es algo pendiente, digamos, que golpea todo el tiempo la puerta porque está todavía pendiente.
Totalmente. Y bueno, de hecho creo que la peli Sexto Sentido, ¿no? Habla un poco de eso.
Uh-huh.
De bueno, este chico que tenía... La gente que no vio la peli, acá se está enterando, pero... que podía ver fantasmas. Y obviamente, ¿qué pasa uno cuando ve un fantasma? Tiene muchísimo miedo, quiere escapar. Entonces no quiere saber nada con los fantasmas. Hasta que el psicólogo que tenía le dice, bueno, ¿por qué no los escuchas? ¿Por qué no tratás de ver por qué te buscan? Y bueno, y ahí los termina como ayudando, ¿no? Y bueno, se termina volviendo una especie de ayudante de fantasmas, una cosa medio medium. Y creo que uno en la terapia tiende a tener que ayudar a las personas a entender que lo que le causa angustia, horror, miedo de su síntoma o de lo que viene del inconsciente, que la primera reacción es... escapar, negar, compensar, ¿viste?
Uh-huh.
Escucharlo, como vos decís, es muy difícil, pero cuando la persona empieza como a entender esa lógica, esa sutil percepción de cómo son las cosas, como diría Lao Tse, empieza a darle lugar al inconsciente y cambia todo.
Totalmente. Incluso hasta ahí podemos jugar, porque encima la idea del fantasma, ¿no? Que también esa palabra tiene un sentido en psicoanálisis. También, vos sabés a qué lo asocié, porque es una cosa que es relativamente común, seguramente vos escuchaste eso, ¿no? Viste que hay gente que se detiene horrorizada cuando le nace en la asociación libre criticar a los padres y que se siente culpable y como que quiere, se detiene, como que dice, no, bueno, no los quiero criticar tanto, me siento mal. Sin embargo,
totalmente.
Sin embargo, digamos, callar la crítica lo único que hace es fortalecer, no sé si fortalecerla, pero al menos preservarla. La única manera de ir más allá de esa crítica es agotarla.
Primero dejar que florezca, ¿no?
Exactamente, tomando la frase de él, es dejar que florezca y cuando haya florecido lo suficiente vas a poder pasar a otra cosa. Pero la política de me callo porque me da culpa, digamos, es garantizar que la crítica va a seguir estando ahí, solo que, digamos, clandestina.
Tal cual, se va a imponer de la forma sintomática que tiene el inconsciente. Y tal cual como vos decís, o sea, si lo deja florecer, la puede llegar como a agotar y ahí capaz de tomar una actitud más balanceada y hasta rescatar cosas buenas que estaban capaz como medio, ¿cómo se dice? Opacadas, ¿no? Por esa crítica insistente que estaba buscando tomar la palabra y no se le da lugar.
Totalmente. Sí, y además, claro, el criticar, el parar la crítica, digamos, tiene que ver, obviamente, en términos de nuestra jerga lacaniana, es con todo el tiempo sostener la completud del otro. Es no querer confrontar con eso.
Tal cual, tal cual.
Ahora, vos viste, Mati, que lo que leíste, ese poemita que leíste, tiene su síntoma, que es esa última parte que no es tan fácil entender qué vínculo tiene, ¿no?, con el resto.
Yo no entiendo y me encantaría saber chino como para decir qué dijo Lao Tse posta o si este es un invento de Stephen Mitchell, el traductor. No lo sé. Y tampoco, es verdad, me gusta que lo decís como síntoma, porque es como la parte del discurso que es como, ¿qué tiene que ver con lo anterior?
Totalmente, por eso me pareció sintomático. Yo tampoco entendí. Lo que dices es algo así como que no digas de tu trabajo, algo así decía.
Como mantener. Dice. Lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir a ver si capaz hay una traducción mejor. Dice, let your workings remain a mystery. Just show people the results.
Me resulta muy misteriosa. La única interpretación que se me ocurre, pero a lo mejor no tiene nada que ver, es no alardees. Pero no lo sé si se refiere a eso. Porque no alardees podría tener que ver otra vez con correrse, viste, de toda la de toda la parte, digamos, más narcisista, más yoica. No sé si se referirá a eso.
Yo también tengo mi duda y no me animo a hacer una interpretación de esas dos frases finales. Es enigmático.
Porque también podría ser una estrategia de poder, ¿no? Ese final.
¿Cómo lo entendés? Como estrategia de poder.
¿Viste esta cosa que es muy común en muchos? O narcisista también. ¿Viste que es muy común en muchos artistas que no quieren que se vean los pasos de la obra antes de que esté acabada?
Tipo Mozart.
Por ejemplo, de Michelangelo, que rompía todos los. Por suerte, no todos, porque a algunos se le pasó, pero quería romper todos los bocetos previos a la confección de la obra porque no quería que se vea el trabajo a mitad de camino, no quería que se vea el proceso.
La falta, la falla, los
supongo
errores.
Que es eso, claro. Supongo que no quería, que como que quería mostrar la obra acabada como lo completo. Pero a su vez eso es medio contradictorio, no sé, me suena un poco contradictorio.
Es contradictorio.
Bueno, a lo mejor tenía sus contradicciones el señor Lao Tse.
Mira, hay cosas a mí del Tao Te Ching que me resultan así enigmáticas, que digo, ¿qué onda esto? Y después viste como les empiezo a encontrar sentido y en este punto, tomando esta interpretación que no sabemos si es la correcta, podríamos pensar algo así como darle lugar a la castración, aquello que va en contra de la lógica fálica, puede ser difícil y capaz está bueno no exponer todo ese proceso.
Claro,
mantenerlo en cierto misterio.
Sí está lo de exponer el resultado, el logro, ¿no?
O sea, por ejemplo, un análisis es necesario que se mantenga ahí en lo privado.
Bueno, qué buen punto. Estás muy inspirado hoy, Matita Bill. Muy buen punto. Porque es cierto que en un análisis, y ahora no sé si tiene que ver con lo que quiso decir Lao Tse, pero ¿a vos no te genera un poco de desconfianza cuando la gente habla mucho de su análisis?
Cuando habla, sí, obvio, me re...
Como que el análisis pasa a ser objeto de debate, digamos, en muchos ámbitos de su vida. Decís, ¿qué onda esto? O sea, a mí al menos me llama la atención.
Ni hablar, o sea, me parece que uno de los puntos claves del análisis es que sea ese espacio privado al que nadie puede acceder.
Viste, por ejemplo, no sé si te ha tocado amigos o, no sé, o gente conocida que todo el tiempo está con... Mi psicólogo me dijo esto, mi psicólogo me dijo aquello. Qué...
Sí, sí.
Qué raro, ¿no?
Eso es raro, es verdad. Es verdad. Y es verdad, o sea, hay cosas que deben mantenerse en lo privado, me parece.
Claro, pero es un deben como, no moral, sino estructural, ¿no? Y me parece que... No sé si ahora mismo lo podría explicar, ¿no? Pero me parece que... No sé, me genera confianza cuando el análisis no es tal cual. Se ven los efectos... Porque además, digamos, una sesión de análisis que realmente funcione es casi intransmisible, ¿no?
Es intransmisible, es muy difícil.
A veces incluso tengo mucha dificultad cuando a veces quiero, por ejemplo, no sé, en una clase, en un grupo de estudio, en un taller, quiero transmitir algo que pasó en una sesión y a veces es muy difícil. Ejemplo, este que últimamente estuve trabajando yo mucho y con mucho placer, el caso Dora. Y a veces Freud dice eso, como te dice, mira, esta palabra, ¿viste? Cuando habla de la potencia e impotencia del padre Dora, te dice, había algo en el contexto de que la dijo que me hizo escuchar lo contrario, pero no puedes transmitir ese algo.
Acá
sería un ejemplo que puedes transmitir el resultado, pero no puedes transmitir cómo, porque es tan sutil y pasa, ¿viste? Después no te queda en la memoria todo.
No, es imposible y es de esas cosas que mientras más la querés explicar, menos la podés fundamentar.
Como que,
también,
claro,
¿no?
Como que al contrario, como que pierde credibilidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, viste, como que los psicoanalistas nos vemos forzados a decir, bueno, yo intuí esto, yo leí esto, esto es lo que yo sentí que pasó. Viste, es una dificultad para el cientificismo del psicoanálisis.
Absolutamente, porque además hay algo como, no sé, en cada palabra que se dijo en ese momento, pero además, aunque las repitieras, mira, acá podríamos recomendar otro cuento de Bor, un cuento de Bor que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que es, si las repetís ya son otras, o sea, no hay modo, aunque las grabaras, no es lo mismo escuchar. Yo creo que si uno escuchara, viste, lógicamente cuando se... En el cine, ¿no? En el teatro, se aparecen sesiones de análisis. Nunca son como las sesiones de análisis. Porque si fueran, serían un embole en ese contexto.
Bueno, a mí me pasa cuando yo grabo Mate con Mati, que viste, muchas son como sesiones de análisis. Uh-huh. A veces los capítulos son un embole. O sea, no sé si es contenido entretenido como puede ser una película, una serie u otra cosa. Pero yo lo dejo así como está porque así son las sesiones.
¿Y sí?
Y capaz alguien que no conoce desde adentro, tiene curiosidad, ¿cómo mierda es una sesión? Y bueno, es así, así como la ves, así de desprolija, así de confusa, así de aburrida por momentos.
Pero es
mucho más entretenido el paso limpio, ¿viste?
Claro, pero sí ahí me parece que ahí pasa algo desde el punto de vista del espectador, que es intransmisible, que es no sabe lo que le está pasando a la persona que está asociando ahí.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Digamos, se va a enterar lo que es una sesión de análisis y al mismo tiempo no se va a enterar así. Porque lo que es intransmisible verdad. Es que justamente el sentido de eso para, y no solo para la persona que se analiza, para el analista es distinto estando metido ahí que cuando después lo ves de afuera.
Totalmente, totalmente.
Y vos sabés que antes que nos quedemos sin tiempo, Matita Bill.
Sí, sí.
Hay otra que... La otra asociación que me sugirió, sobre todo el verso, o no sé cómo se llamará en ese estilo chino, donde habla, si querés liberarte de algo, déjalo que florezca. También a lo que lo asocié, que estoy de acuerdo con lo que voy a decir, es si querés liberarte de la tiranía del sexo, déjalo que florezca.
Qué bueno. A ver, ¿y tiranía del sexo que
le llamás? Y bueno, el sexo es medio tiránico, ¿no? Digamos, te demanda un montón de energía, digamos, te domina, te... qué sé yo. Muchas veces te pide mucho más de lo que te da. A veces no, digo, pero muchas veces sí. Y no, pero supongo que yo como siempre tengo mucha curiosidad y mucho interés por la historia del cristianismo. Y el cristianismo quiso hacer exactamente el camino contrario, ¿no? Quiso dominar el sexo anulándolo. Quiso, yo digo yo, porque en un punto yo creo yo, pero esto es una lectura absolutamente mía y que puede estar recontra equivocado, yo creo que la aventura en serio cristiana está agotada. Lo que queda es un remanente, no sé, son los restos. Pero la aventura en serio, cuando realmente era una aventura el cristianismo, lo que buscaba era anular el sexo, digamos superar, liberarse del sexo anulándolo. Y yo creo que de ese modo lo que hizo es enredarse muchísimo más en el sexo. Tal vez seamos herederos de eso incluso.
Y ahí Occidente es mucho más acorde a la lógica fálica y Oriente quizás más al no todo, a la castración.
Es que la verdad que no sabría decirte, no tengo la más pálida idea cuánto ese tipo de filosofía oriental incide en la vida cotidiana de la gente en Oriente, no tengo ni idea.
No, ni hablar. Me refiero por lo menos a estos textos espirituales y de filosofía oriental, ¿no? Que van más por ese lado, me parece. Está buenísimo lo que traes ahí de la aventura del cristianismo. Yo quería remarcar este punto que lo nombramos, pero lo quería enfatizar porque creo que es importante para quien escuche. De la dificultad que uno tiene al intentar darle lugar al fantasma, al síntoma, a aquello contra lo que uno se está resistiendo, al Tao en este caso, ¿no? Uh-huh. De que... Y voy a leer otro, un extracto de otro capítulo del Tao.
Dale.
¿Me permitís?
Para sí, finalizar. Obvio, con gusto.
No lo voy a leer todo. Bueno, voy a leer el principio. Bueno, sí, lo voy a leer. Lo voy a intentar traducir en el momento. Dice, este es el capítulo 41. Dice, cuando un hombre superior escucha acerca del Tao, inmediatamente se lo incorpora. Cuando un hombre promedio escucha acerca del Tao, mitad lo cree, mitad lo duda. Cuando un hombre tonto escucha acerca del Tao, se ríe en voz alta. Si no se hubiese reído, no sería el Tao. Entonces es dicho, y esta es la parte que quería remarcar, pero me dio gracia ese principio. Entonces es dicho, el camino hacia la luz parece oscuro. El camino hacia adelante parece ir para atrás. El camino directo parece largo. El verdadero poder parece débil. La verdadera pureza parece impura. Bueno, y así un montón de esas, digamos, ¿no? Como...
¡Qué hermoso!
Hermoso, ¿viste?
Qué hermoso y qué afín lo siento a lo que yo creo que es el espíritu del psicoanálisis.
Ni hablar. O sea, desde la conciencia, desde el yo, lo que es avanzar, lo que es darle lugar a lo que fluye del inconsciente o del Tao, siempre parece ir para atrás, siempre parece una contaminación, algo enfermo, siempre parece un desvío, ¿viste?
Uh-huh. Todas resistencias. Y nunca nos liberamos de la contradicción y no lo queremos hacer.
Exactamente. Así que bueno, terminamos acá.
Creo que esa lectura no es perfecto y hermoso cierre, totalmente. Terminamos acá el capítulo 8.
Termina acá el capítulo 8. Ojalá que el capítulo que viene podamos recibirlos con este invitado, que va a ser increíble. Así que muchas gracias por unirse a nosotros.
Nos veremos en 2 semanas y tal vez seamos trío.
Adiós.
Adiós.